Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 13 de enero del año 2012. De modo que, ya sabéis, como no tenía preparado hoy para nada para hoy, pues vamos a hacer un tema libre, vamos a poder hablar todos, hermanos. Tenemos que conocer bien las tretas, la forma de actuar de nuestro enemigo principal, que es Satanás, para que una vez conociendo así bien al enemigo, sepamos vencerle. Aunque ya está vencido, el Señor ya lo venció en el madero cuando murió, pero, como dijo Pablo, no debemos de ignorar su forma de actuar, sus maquinaciones, sus tretas. Y este documento pues trata precisamente sobre eso. De modo que mañana, porque no he tenido tiempo para pues hacer una preparación adecuada, mañana sábado es cuando lo voy a compartir aquí en la sala de charlas. Si algún hermano, de todas formas, quiere compartir alguna cosilla, un pequeño estudio, o queréis que hablemos de cualquier tema, lo podemos hacer libremente aquí en las hermanos. Así que, bueno, paso palabras si alguien quiere decir algo. Sí, adelante, hermano Carlos.
Hay un pasaje que habla de que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a predicar a los samaritanos, a Samaria, y ellos se negaron. ¿Existe ese pasaje? Cedo palabra.
Yo no lo conozco. Jesús sí, efectivamente, dijo... Salid y predicad en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y que yo sepa, los apóstoles nunca se negaron a predicar el Evangelio en Samaria después de resucitar Jesús. Sabéis que al principio el Evangelio fue predicado a los judíos y luego fue predicado a los gentiles. Entonces el orden era ese: primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y después hasta el último de la tierra. Salieron, ya sabéis, los apóstoles fueron por el Imperio Romano predicando el Evangelio de la Gracia de Dios, no predicando la ley, no predicando la Torá, como están enseñando, por ejemplo, estos judaizantes traidores en este foro, en esta perrera, que es el foro este de los judaizantes Félix y Yemael, que dicen, fijaos lo que dicen, mira, lo voy a leer, que lo he publicado hoy precisamente en el foro, o lo voy a leer porque creo que es muy edificante, es interesante. Para que sepáis el falso evangelio que predican los modernos judaizantes. En lugar de predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios, pues esto es lo que predican. Os lo voy a leer, es corto, dice lo siguiente. Acabo de leer con asombro un mensaje publicado por un forista de la perrera judaizante de los traidores apóstatas Félix y Yemael. Ahí podréis ver en el foro el enlace donde este que firma como Última Edad, que también perteneció a nuestro foro y se fue, se largó al foro de estos judaizantes, pues Última Edad dice lo siguiente en este foro. Es una respuesta que Última Edad, que este judaizante le ha dado a nuestro hermano Florian Polanco, que está aquí en la sala ahora. Está en la sala, él entra en el foro con el nombre de Jabal y le dice lo siguiente a Florian. Disculpe usted si siente que es algo que a mí no me importa, pero solo quiero dar mi opinión. El hermano Félix no lo está acusando de nada. Claramente son preguntas que le está haciendo y son para que usted mismo se las conteste en su mente, ya que es la finalidad de nosotros compartir la fe que tenemos, y fijar lo que dice ahora, y que es basada completamente en la Torá, es decir, en la ley. Y fijaos lo que dice ahora. Nosotros no debatimos y no creo que esa sea la intención del hermano Félix. Cheque usted la vida del apóstol Pablo, cómo perseguía a los discípulos de Yeshua y termina creyendo en él. Y fijaos lo que dice ahora. Esa es la intención de nosotros, aquí en el foro de ellos. ¿La intención de ellos cuál es? Pues dice, que todos conozcan la verdadera doctrina de la Torá, es decir, de la ley, y no lo que hemos heredado, ya que ciertamente hemos heredado mentiras. Salón. Bien, pues esta es la respuesta que le he dado yo a este individuo que firma como Última Edad. Observad bien lo que dice este judaizante, este apóstata, que dice llamarse Última Edad. Mirad, en primer lugar dice que la fe de ellos está basada firmemente en la ley, en la Torá. Ahora bien, la pregunta que les hacemos es, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que la fe de los cristianos ha de estar basada en la ley? En ninguna parte. Estos hijos del diablo han pervertido completamente el Evangelio de la gracia de Dios y por tanto están bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 1:6 al 8. Mirad, el apóstol Pablo dijo bien claro que nosotros estamos edificados sobre el fundamento ¿de quién? El fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la doctrina de los apóstoles, los cuales pues también eran profetas. Sabéis que los apóstoles de Cristo eran también profetas de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así lo leemos en Efesios 2:20. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que estamos edificados sobre la Torá. Esto es fundamental. Nunca dijo que estamos edificados sobre la Torá, es decir, sobre la ley, sino sobre la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. Por eso es que los primeros cristianos, fijaos, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraran en la ley de Moisés, en la Torá. Así lo leemos en Hechos 2:42, que lo voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora bien, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Esa es la pregunta que debemos de hacer. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles en la cual perseveraban los primeros cristianos? Pues era sencillamente el Evangelio de Jesús, que Jesús les mandó predicar a todas las naciones. ¿Y en qué está centrado este Evangelio? Pues está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esto lo podéis leer en Lucas 24, 44 al 48. Mirad. Observad que Jesús jamás les dijo a sus discípulos que fueran por el mundo predicando la Torá, la ley, sino que fueran predicando el Evangelio. Sin embargo, el diablo ha conseguido engañar a millones de apóstatas que se hacen pasar por mesiánicos, por nazarenos, así es como se hacen llamar ahora Félix y Yemael, dicen que ellos son nazarenos. Se hacen pasar también por evionitas, etc. El diablo les ha hecho creer que lo que hemos de predicar al mundo es la Torá, la ley, dada por medio de Moisés. Pues sabéis que la ley fue dada por medio de Moisés. Y de esta manera lo que han hecho estos apóstatas engañadores es pervertir el Evangelio de la gracia de Dios y por tanto están bajo la maldición de Dios, están bajo el anatema, como dijo Pablo en Gálatas 1:6 al 8. Mirad, yo reto a cada uno de estos apóstatas de esa perrera, de ese foro perrera, este foro de Félix y Yemael, a que me den un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tenemos que ir por el mundo predicando la ley. O que me den un solo pasaje donde se diga que la fe de los cristianos ha de estar basada en la Torá, en la ley. No os van a dar ni un solo pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, el apóstata que ha escrito esa babosada dice seguidamente que ellos no debaten. No debaten nunca. Lo cual es lógico. Porque si estos decidieran debatir con alguien, como por ejemplo un servidor, o con otros hermanos, como los que hay aquí en la sala de charlas o en el foro, que conocemos perfectamente el verdadero evangelio de la gracia de Dios, entonces sencillamente quedarían pulverizados. Y todas sus doctrinas de demonios quedarían al descubierto. Por eso, fijaos, es que no se atreven a tener ningún debate con nosotros, ni conmigo, ni con ninguno de los que están en la sala y que conocemos el verdadero evangelio y creemos en él. Porque saben estos hijos del diablo que ellos harían el más completo de los ridículos. Por eso es que ya lo ha dicho este, que ellos evitan, que ellos no quieren debatir para nada. Y seguidamente este apóstata da a conocer realmente cuál es la intención de esa perrera a la que ellos llaman foro. Mirad, observad bien. Observad lo que dice este hijo del diablo. Él, fijaos, que no dice que la intención de ellos es llevar a conocer a la gente el evangelio de la gracia de Dios. Eso no lo dice. Lo que dice este engendro del diablo, bien clarito, es que la intención de ellos es que todos conozcan la verdadera doctrina de la Torá, de la ley, de la ley dada por medio de Moisés. Es decir, quieren llevar a la gente a la ley en lugar de llevarles a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. De modo que ahí este hijo del diablo, ha sido bien sincero. Ellos no quieren que la gente conozca el verdadero evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia de Dios, sino que la gente conozca la ley de Moisés, la Torá, para que la obedezcan. Y de esta manera, según ellos, puedan llegar a la salvación por medio de las obras de la ley. Para estos perros, que realmente son perros porque han pervertido el evangelio de la gracia de Dios, Jesús no importa un carajo. No les importa. Ellos falsamente dicen creer en Yeshua, o como lo llamen, pero es mentira. Ellos realmente no creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque enseñan que lo más importante es predicar la Torá, la ley. No dicen el evangelio, sino la Torá. Y esa es la gran desgracia que ha ocurrido en estos apóstatas, que un día, como sabéis, se hicieron pasar falsamente por cristianos y también por hermanos en la fe, pero que cayeron de la gracia y se apartaron de nosotros. Este es el mensaje que he publicado esta tarde aquí en nuestro foro, y es la pura realidad, es lo que ha ocurrido. Ellos dicen que lo que les interesa es pues que la gente conozca la Torá, que predicar la Torá, llevar a la gente a la ley, no llevarlos al evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, sino llevarles a la ley dada por medio de Moisés. Ese es el objetivo de ellos en esa perrera. Bien, esto es lo que quería compartir, así que vosotros, si queréis también aportar algo, queréis preguntar, queréis decir alguna cosita, pues paso para...
Tito, voy a ser abogado del diablo. Ok, y si ellos te preguntaran, bueno, pero es que como Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿usted qué le respondería? Yo estoy con sí. Usted, no, de que nosotros ya vamos a la ley de Moisés.
Buena pregunta, Carlos. Muy bien, te voy a contestar. Mira, ese es el típico argumento que siempre dan estos judaizantes, no solamente ellos, sino otros muchos. Siempre citan esas palabras de Jesús y lo que hacen es pervertirlas, porque no las entienden. Jesús dijo bien claro que no había venido a abolir la ley, evidentemente, sino a cumplirla. ¿Qué significa eso? Pues como dice Lucas capítulo 24, versos 44 al 48, Jesús vino para cumplir todo lo que la ley y los profetas decían de él. Por eso dijo Jesús que había venido a cumplir la ley, a cumplir lo que la ley dice del Mesías, de Jesús. Lo dice en Lucas capítulo 24. Ese es el significado. Eso no significa de ninguna manera que nosotros los cristianos tengamos que estar bajo la ley y que nosotros los discípulos de Cristo tengamos que ir por el mundo predicando la Torá. De ninguna manera significa eso. Jesús jamás dijo a sus apóstoles que fueran por el mundo predicando la Torá, la ley. Lo que dijo es que predicaran el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces lo que hacen es citar esas palabras, las pervierten, las deforman para dar un significado absolutamente falso, absolutamente ridículo. Cuando Jesús dice eso de no había venido a abolir la ley sino a cumplirla, vino sencillamente a cumplir todo lo que los profetas y la ley dicen, hablan de Jesús. Ahora vamos a leer el pasaje, voy a leer el pasaje porque es muy importante, es el Lucas capítulo 24, un texto que todos deberíamos de saber de memoria. Lucas capítulo 24, versos 44 al 46, que dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí está la clave. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿A cumplir el qué? Pues a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde está escrito eso? En la ley de Moisés. Jesús vino a cumplir la ley, lo que está escrito de él en la ley de Moisés. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fijaos bien, porque esto es fundamental. ¿De qué tenían que ser testigos los apóstoles de Cristo o los discípulos de Cristo? ¿De qué? ¿De la Torá? ¿Ir por ahí predicando la ley? De ninguna manera. Lo dice bien claro el verso 47. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este era el mensaje, el verdadero evangelio que tenían que predicar desde Jerusalén a todas las naciones, los discípulos, los verdaderos discípulos de Cristo. Y no la Torá. Ahora vienen estos hijos del diablo, estos apóstatas de la fe, y dicen que no, que lo que tenemos que predicar es la Torá. Y siempre están con la Torá, y hablando de la Torá y predicando la Torá, diciendo que la gente tiene que guardar la ley. Están predicando la ley de Moisés, han apostatado de la fe, se han desligado de Cristo, como dijo Pablo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es lo que ha pasado con estos judaizantes, con estos traidores, como Félix Jiménez, como Yemael, como etcétera, etcétera, como los que están ahí en esa perrera, que es realmente una perrera, en ese foro apóstata de Yemael. Que un día se hicieron pasar, como sabéis, por cristianos, estuvieron entrando mucho tiempo, especialmente Félix Jiménez, aquí en la sala de charla bíblica, desde el principio hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses que se apartó para irse en pos de la ley, en lugar de predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Bien, había pedido palabra primero Carlos y luego el hermano John.
Es que de hecho Jesús le dijo a los fariseos y a los del templo que ellos no eran hijos de él porque seguían la ley de los ancianos y no la ley de Moisés ni la ley de Dios. Lo que pasa es que la ley de los ancianos incluye lo que son los 10 mandamientos, o sea, la ley que le dio a Dios a Moisés en la montaña, más otro montonón de reglas, que son una chorrera de reglas que incluyen que uno no debe vestirse con ropas de diferente material, que uno no debe comer animales que no sean, que no tengan escamas, o sea, animales de marinos, pues, o acuáticos que no tengan escamas, un montón de cosas, un montón de reglas que los judíos agarraron de los babilonios cuando estuvieron en el exilio. Entonces, por eso, Jesús les dijo, es que ustedes siguen la ley de los ancianos, y esa no es la ley de Dios. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. A ver, había pedido también palabra el hermano John. Adelante, hermano John.
Gracias, paz a todos los hermanos. Bueno, lo que pasa es que con el fanatismo religioso de ese foro, hermano Tito, y los demás hermanos, para mi entender, ellos no han escuchado la voz de nuestro Señor y se han ido en pos de otro evangelio, un evangelio desconocido que no encontramos en el Nuevo Testamento. Y simplemente hay que decirles que si ellos encontraron a través de la Torá, porque la Torá debemos siempre recalcar, lo que nos mata, la ley de Dios nos mata, porque sencillamente, hay alguien con el micrófono abierto, porque sencillamente por la ley no vino la gracia de Dios. Tal como dice Juan, primera de Juan 17, la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo, y no sé de qué forma ellos tratan de justificarse por medio de la Torá. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Efectivamente, es en Juan capítulo 1, verso 17, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo. Es un pasaje que lo detestan, que lo odian en las perreras. En las perreras judaizantes odian, detestan ese pasaje de Juan 1, 17. ¿Por qué? Porque está diciendo bien clarito que la gracia y la verdad no vino por medio de la Torá, por medio de la ley. no vino por medio de Moisés, sino que vino solamente a partir de la venida de Cristo. Ahí es cuando se manifestó la misericordia, la gracia del Señor Jesús y la verdad. Y eso es lo que tenemos que predicar los verdaderos discípulos seguidores del Señor Jesús. No la Torá, sino la ley. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, la Torá, la ley ya no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos. Porque hemos muerto a ella. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, la Torá, o ley, que es lo mismo, no nos puede condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que no entienden estos apóstatas de la fe que se han dejado cegar y engañar por el padre de la mentira, por Satanás. Otros judaizantes les han engañado a ellos y han hecho que se desliguen, que se separen de Cristo. Porque de Cristo os separaste los que por la ley os justificáis, por la Torá. De la gracia habéis caído. ¿Y lo que les ha pasado? Que han caído de la gracia. Y están constantemente acusándonos, calumniándonos, acusándonos en falso, calumniando, diciendo la burda mentira de Satanás de que nosotros estamos en contra de la ley de Dios. Una mentira asquerosa que siempre está repitiendo este hijo del diablo llamado Félix Jiménez. Siempre está acusándonos en falso de que estamos en contra de la ley de Dios. Una burda mentira. Sí, adelante, hermano John.
La pregunta que habría que hacerle es si ellos saben que la Torá lo está matando a ellos. Yo me he preguntado eso varias veces, pero ellos sabrán lo que significa eso, que Dios envió esa ley para dar evidencia de nuestros pecados y de lo pecaminosos que somos nosotros los hombres, y que la Torá nos mata. Yo creo como que ellos no entienden ese punto.
Efectivamente, no lo entienden, no lo entienden, están cegados. Creen que la ley les va a dar la vida, les da la vida, y de ninguna manera. La ley lo que produce es ira, como dijo el apóstol Pablo. La ley trae condenación. Pues maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito, la ley nos maldice, nos condena. En la ley no hay gracia de Dios, en la ley no se manifiesta la misericordia de Dios. Y esto es lo que no entienden estos judaizantes traidores que una vez se hicieron pasar por cristianos y que realmente no lo eran, porque se dejaron engañar por Satanás creyendo en un falso evangelio. Bien, está pidiendo también en el chat palabra el hermano Luis Alfredo. Adelante, hermano Luis.
Gracias, hermanos. Bueno, quería citaros un versículo en base a lo que estamos hablando ahora, que es desde Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13 al 16, que lo dice bien claro. Os leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante el sacrificio por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ellos aprendieron la doctrina de Cristo. ¿Okay? Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no por ley. Esa era mi pequeña aportación, hermano, y muchos otros versículos más que habla sobre la gracia y la fe y todo eso, hermano. Paso palabra.
Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Y es la verdad, es así, es así. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que es lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Hechos 20:24, que Dios le había llamado para dar testimonio de qué, de la Torá. ¿El apóstol Pablo da testimonio de la Torá, de la ley? No. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio que predicaban Pablo y el resto de los apóstoles. Y todos los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, siempre han predicado el evangelio de la gracia de Dios. Nunca han predicado la Torá. ¿Por qué? Por los cristianos, repito, los cristianos que hemos muerto la ley, no tenemos que ver nada con la Torá. Porque hemos muerto la ley, a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que no entienden estos judaizantes. Por eso ellos dicen que, como dice este, el que ha publicado ahí ese mensaje al hermano Florian Polanco, dice que no, que el propósito de ellos es llevar a la gente a que tengan el conocimiento, que conozcan la ley, la Torá. Eso es absolutamente demencial. Es una perversión diabólica del Evangelio de la Gracia de Dios. Bien, está pidiendo también palabra. A ver, primero el hermano Ábalos y luego el hermano Fran.
Hermano Tito, hay una situación con estos individuos y la situación es que no se dan cuenta que si existiera alguien o hubiese existido alguien o en la mayoría del pueblo de Israel hubiesen cumplido la ley estrictamente como Dios Padre la dictó, entonces no hubiese sido necesario que Cristo hubiese venido, porque esa gente pues no necesitaban de la redención a través de Cristo Jesús. La razón, o por lo menos así lo entiendo, el hecho de que Cristo Jesús vino a este mundo es porque el hombre no podía, no pudo cumplir estrictamente con la ley que Dios había ordenado. Así que estos individuos, ¿cómo van a defender o siguen defendiendo la ley cuando ellos mismos, estoy seguro que ellos mismos no la pueden seguir al pie de la letra como Dios la mandó? Si no lo pudieron hacer los israelitas, que se supone que con ellos se originó todo eso de la ley, y por tanto no la pudieron cumplir, y
ya está.
Teniendo, si el pueblo de Israel no pudo cumplir esa ley, pues obviamente que Cristo Jesús tuvo que venir. Entonces no hay una base donde estos individuos que están discutiendo están queriendo imponer, enseñar una ley que no tiene validez ya. Están errados, están fuera de juicio. Ese es mi punto de vista. Así que es una insensatez lo que ellos están haciendo. Cedo palabra.
Efectivamente, no, lo que están haciendo constantemente es quebrantando la Torah, quebrantando la ley. Cuando lanzan mentiras y calumnias, especialmente contra nosotros, nuestro foro, pues sencillamente están quebrantando la ley. La están incumpliendo. O sea, están bajo la condenación de la ley. Bien, había pedido palabra, estaba pidiendo palabra también el hermano Fran Toro. Adelante, hermano Fran.
Sí, bueno, buenas tardes a todos, hermano.
Buenas tardes.
Se oye, ¿no? Algo que me llama la atención es sobre por qué hablaba Pablo cuando explicaba el Evangelio del misterio de Jesucristo. ¿Por qué decía, por ejemplo, en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos? ¿Qué misterio se mantuvo oculto desde tiempos eternos? Porque desde que apareció el pueblo de Israel en el mundo, muchos gentiles se unieron a ese pueblo. Ahí no había misterio. Y simplemente ellos tenían que guardar la ley. Y eran uno más del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el misterio entonces? ¿Por qué habla Pablo de un misterio? Y si hablamos más adelante en Efesios, por ahí lo leí también, en Efesios, como que es el 1:9, más o menos. Sí, correcto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, que Pablo está diciendo sencillamente que en Cristo es otra historia, es otra cosa. Es un misterio revelado, es un misterio que se mantuvo velado durante el Antiguo Testamento y que cuando viene el Mesías, él se revela al mundo. Pero lógicamente, si los judaizantes quieren continuar con el Antiguo Testamento, manteniendo la ley, como cuando el pueblo de gentil se le unió, por ejemplo, en el Éxodo, que se le unió mucho pueblo gentil, y tenían que mantener la ley, y tenían que hacerse uno más, o un judío más con el pueblo judío, guardando el sábado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no existiría este misterio. Porque el misterio que llegó el Mesías ya lo esperaban, ya lo esperaban los que creían y los que no creían. Los que no creían no creyeron Jesús, pero los que creyeron lo siguieron. Entonces ahí no hubo misterio. ¿Cuál era el misterio realmente? Bueno, el misterio era justamente que el pueblo gentil se iba a unir a las leyes de Jesucristo y seríamos salvos gracias a Jesucristo. Ese era el misterio. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Efectivamente, y era algo que no se conoció en el pasado nunca. Nunca se conoció. ¿Vino? ¿Con qué vino eso? Con la venida de Cristo. Como dice Juan 1.17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es un pasaje tremendo, porque significa que la gracia y la verdad, la misericordia y la verdad, no se manifestó en la ley de Moisés. Por medio de la ley, pues no se manifiesta la misericordia de Dios. En la ley no hay misericordia. Dice, si tú quebrantas cualquier punto, estás condenado. La ley mata, la ley condena. La ley fue un ayo que nos llevó a Cristo, como dijo Pablo. ¿Para qué? Para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la ley. Bien claro. Y esto es algo que lo rechazan olímpicamente los judaizantes. No creen, ellos dicen que creen en las palabras de Pablo, dicen que creen en los escritos del apóstol Pablo, pero es mentira. Estos modernos judaizantes no creen de ninguna manera en los escritos de Pablo, al revés, lo rechazan o pervierten, como dijo el apóstol Pedro, pervierten algunas doctrinas, estas enseñanzas de Pablo para su propia perdición. Lo dijo bien claro ahí en su segunda epístola.
Tito, palabra, hermano Tito.
Adelante. Sí, adelante, hermano John.
Sí, iba a comentar algo. Porque algunos judaizantes comienzan a señalar en algunos puntos que Pablo señala la ley, pero en otros puntos dice que estamos muertos para la ley, y que dicen ellos que eso es una contradicción. Como en el caso, voy a citar, como en Romanos 7:7. En Romanos 7:7, Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pues bien, Pablo lo que nos hace ver es que la ley nos muestra el pecado. Nos muestra el pecado porque el fin de la ley era matarnos. Porque es lo que Pablo explica. No es que se contradice, sino que estos judaizantes se contradicen ellos, porque la ley lo que nos muestra es lo malo que eran nosotros, los malos que somos, por decirlo así, en ese punto, y que Dios por su misericordia es que nos salva. Pero la ley vino exactamente para eso, y para conducirnos rectamente por el camino que Dios quiere. Cedo palabra.
Así es, hermano. Gracias, hermano John. Efectivamente, el propósito de la ley es eso, es condenarnos, es matarnos. O sea, la ley es imposible que dé la vida. Ya lo dijo Jesús una vez a los fariseos. Y no queréis venir a mí para tener vida. Y ellos iban a la Torá, a la ley, porque pretendían justificarse por medio de las obras de la ley. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa.
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, Carlos. Adelante, hermano.
Ok. Alguien aquí en el chat está diciendo que entonces pues debemos andar por ahí sin ley, que no haya ninguna ley y que así seremos salvos. No, el punto no es que no tengamos una ley. La cuestión es que ya no estamos bajo la ley de Moisés más las leyes de los hombres, sino que ya estamos bajo las leyes de Dios y su gracia, de Jesús y su gracia. No es que ya no tengamos una ley, es que ahora tenemos una nueva ley. Y esa nueva ley incluye cosas que ya estaban en las leyes de Moisés. En el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, versículos 6 y 7, no, capítulo 6, Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús hizo referencia al mandamiento de no matar, no adulterar, no decir falso testimonio, amar al prójimo, etc. Pero nunca hizo ninguna relación acerca del sábado. Entonces esto es un ejemplo de que hay cosas que se omiten de la ley de Moisés porque ya la ley de Moisés ya no se aplica para nosotros los cristianos, sino que hay una nueva ley. Pero, y ahí están incluidas también todas estas cosas como no hacer falso testimonio, amar al prójimo, no adulterar, etcétera, que están incluidas en esta nueva ley, por decirlo así, que es bajo la gracia de Jesús. Entonces, ya nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino la doctrina de Cristo y sus apóstoles, ¿ya? Y todos estos mandamientos que están en o sea, el decálogo de los mandamientos de Moisés, están incluidos dentro de la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Jesús dijo bien claro que guardemos sus mandamientos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo guardar la ley. ¿Y qué era eso de los mandamientos de Cristo? ¿A qué se estaba refiriendo? Pues guardar su palabra. Lo dice el propio Jesús, que guarda mi palabra. Eso es el guardar los mandamientos de Cristo. Y especialmente el mandamiento nuevo que dio. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo que dio? Que no existía antes. En la Torá y la ley no aparece ese mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese mandamiento era nuevo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Antes no existía ese mandamiento. Los judaizantes suelen decir que no, que ese mandamiento que dio Jesús, que no era nuevo, que aparece ahí en el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Ese mandamiento jamás aparece en el Antiguo Testamento. El de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es nuevo, era nuevo. ¿Eh? Era nuevo absolutamente. Y ese es el mandamiento que debemos de seguir: amarnos los hermanos en la fe, los unos a los otros, como Jesús nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues nos amó de tal manera, hasta tal punto de dar su vida por nosotros, para rescatarnos. Pues ese es el mismo amor que debemos tener los hermanos unos con los otros. Los hermanos, estoy hablando de los hermanos en la fe, ¿eh? Los hermanos en Cristo. Es un mandamiento que Jesús solo dio a sus discípulos, no a todo el mundo. Cuidado. Se lo dio a sus discípulos.
Y hermano Tito, pido palabra.
Adelante, adelante, hermano Díaz.
Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias y paz. Bueno, del tema que estamos hablando en cuanto a la ley, pues nosotros los cristianos no tenemos problema con la ley, sino los judaizantes. El problema es que ellos creen que se van a salvar por la ley. O sea, estamos volviendo a los tiempos de los fariseos, donde les ponían cargas al pueblo de Israel, que ni ellos mismos podían soportar. Y ellos están haciendo eso. Ellos se dicen que tienen que seguir la ley para alcanzar la salvación, mas sin embargo ellos no la siguen porque es naturaleza del hombre ser pecaminoso. Entonces, pues no hay hombre justo. Por eso vino Jesús y por eso vino para salvarnos. Y esa es la verdadera noticia, buena noticia. Que Jesús vino a salvarnos a nosotros del pecado. Y el pecado, pues, es la muerte, es la paga del pecado, es muerte. Y por medio de la ley conocemos el pecado. Entonces, nosotros los cristianos seguimos los mandamientos de Cristo, pero ya hemos muerto a la ley. Mas, sin embargo, si ellos quieren salvarse por medio de la ley, lo único que van a tener es condenación y muerte. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Efectivamente, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que produce. Hay un pasaje del apóstol en el Nuevo Testamento que la ley dice: la ley produce ira. La ley produce ira. ¿Qué significa esa expresión? Pues que la ley produce ira, la ira de Dios, por quebrantar la ley. Entonces, los que quebrantan la ley, pues lo que les espera es la
Pido
ira, la
palabra.
ira. La ira de Dios. Adelante, sí, adelante, hermano.
¿Me escucha, hermano? Bueno.
Sí, se te oye muy bien, adelante.
Sí, hermano, buenas tardes. Entonces quisiera dirigirme al hermano que había hecho alusión a mi nombre, la cual mencionaba de que estaba hablando de ley. Esto simplemente quisiera invitar al hermano que un poquito estudie más las escrituras, en la cual menciona que la ley de Moisés pertenecía prácticamente a hombres, pero que la ley de Moisés se llama ley de Moisés simplemente porque él transmitió al pueblo, pero las leyes eran de Dios. Y yo estaba diciendo que esa ley de Moisés ya no era para antes, simplemente ahora estamos obedeciendo los mandamientos de Jesús. No me acuerdo el versículo en San Juan 5, 46, 47, creo.
¿Puedo leer unos pasajes?
Sí, adelante, John.
Sí, eran los pasajes de Romanos 14 y 15. Bueno, no, sí.
Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos los para toda la descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Gracias, hermano. Excelente, excelente pasaje. Muy bien, ahí lo explica bien claro. A ver, ya está otra vez en línea José. Adelante, José.
Esto, no, sí, lo que quería recalcar, pedir disculpas por el que me caí, esto, lo que había mencionado nuestro hermano, en la cual de Moisés era ley de hombre, prácticamente lo que yo pude entender, y lo que Jesús se venía a dar otros mandamientos, algo así, en resumen. Pero yo quisiera decirle, si nosotros leemos en San Juan, no recuerdo bien el versículo, en la cual menciona, dice, si creeréis a Moisés, me creeréis a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Y si los escritos no creeréis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y otra cosa, por ejemplo, dice que Cristo vino a ser el fin de la ley. Ahí viene Cristo y a la ley de Moisés, como llamamos así comúnmente, pero era de Dios. Y entonces decimos que esa ley ya fue para antes. Entonces ahora ya esa ley ya no sigue vigente. Pero sin embargo, esa ley nos conduce a Cristo, porque la ley dice nuestro ayo o nuestro guía para conducirnos a Cristo. Una vez que nosotros llegamos a Cristo, vamos a recién obtener aquella gracia de Dios. Porque si no, ¿qué sentido tendría si es que nosotros no obedecemos a sus mandamientos, no obedecemos a sus leyes? ¿Cómo obtenemos, querer lograr aquella salvación?
Muy bien, hermano José. Muy bien, has citado el pasaje del fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este es otro pasaje que deforman y pervierten los judaizantes, no lo entienden. El fin de la ley es Cristo, sencillamente, ¿por qué? Porque hemos muerto a la ley. El fin de la ley es Cristo, nos lleva a Cristo, y una vez que nos ha llevado a Cristo, pues hemos muerto a la ley. Ya no tenemos que ver absolutamente nada con la Torah. Adelante, hermano Carlos.
¿Cuál fue la ley que le dio Dios a Moisés? Fueron los 10 mandamientos, bueno, que son un poquitín más, pero es básicamente eso, lo que le dio en las tablas. Ahí está la ley. Si uno se pone a ver los 5 libros, los 5 primeros libros, hay un montón de normas, son un ingente de normas. Todas esas montonón de normas de más en las tablas de la ley. Las otras leyes, esas son las leyes de los hombres, pero entonces se incluyen todas juntas en lo que es la Torá. Son los primeros 5 libros, y en esos primeros 5 libros está incluido las leyes que Dios le dio a Moisés en las tablas, más las otras leyes que hicieron los hombres. O sea, es que no es solo Dios no le dio en las tablas, o sea, Dios no le escribió los 5 primeros de los libros de la Biblia a Moisés en las tablas en ese monte. Solo le dio el decálogo, lo que llaman el decálogo, que es la base de todas las demás. Las otras fueron adquiridas por el pueblo de Israel cuando fue colocado cautivo, y después se convirtieron en judíos. Entonces ahí fue que obtuvieron el resto de normas de Babilonia, cuando estuvieron en exilio en Babilonia. Ahí agarraron todo ese montón de leyes de más, porque están las leyes de Moisés, que es el decálogo, que son las leyes que se las dio Dios en las tablas de la ley, son esas. Pero hay otras más que obtuvieron cuando estuvieron en el exilio, ya que son un montón de normas más. A esas son las que me refiero. Lo que pasa es que Jesús llega y dice, hay borrón y cuenta nueva, y empieza a decir, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de esas leyes? Que no hay que fornicar, no hay que matar, etcétera. Que todas esas están resumidas en el Sermón de la Montaña. Ahí esa es la esencia de todo el cristianismo, el Sermón de la Montaña. Ahí están todas esas leyes que debemos seguir nosotros como cristianos, están ahí. La cuestión es que hay leyes que son comunes entre lo que predicó Jesús y sus apóstoles y las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Hay cosas en común. La gente suele confundir que es lo mismo, no es lo mismo. Son diferentes, pero tienen muchos puntos en común. Ya, Ahora, no estamos sin ley, estamos bajo la ley, pero las leyes de Jesús, no las de Moisés, perdón, no la de los ancianos. Las leyes de Moisés se replican en las leyes, o pues sí, en lo que predicó Jesús y los apóstoles. Ya, cedo palabra.
Gracias, gracias, hermano Carlos. Sabéis que la ley de Moisés es todo, es decir, la Biblia habla claramente del libro de la ley de Moisés, que estaba colocado fuera del arca de la alianza, y las tablas del pacto, las tablas o tablas del testimonio, que así es realmente como llama la Biblia los 10 mandamientos, las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios, estaban en tablas de piedra, y que es el centro de la ley, es el centro, el corazón de la ley, pero luego estaba el libro de la ley de Moisés, que estaba fuera del arca de la alianza. Todo ello, todo junto, forma la ley, la Torah. Por lo tanto, la ley de Dios no es solamente los 10 mandamientos, evidentemente, sino todo, todo el resto de la ley, que también estaba escrita en un libro, en el libro de Moisés, de la ley de Moisés. Es la ley de Dios, porque la dio Dios, fue Dios quien la dio a través de Moisés. Y esa es la ley a la cual nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y la ley fue dada a Israel, ¿sabéis? La ley no fue dada a la iglesia, ni a todos los seres humanos, fue dada a la nación de Israel. Y luego, por ejemplo, el mandamiento cuarto, que es el mandamiento del sábado, pues fue la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. El cuarto mandamiento del decálogo. No es ninguna señal entre Cristo y la iglesia. La señal, el sello entre Cristo y su iglesia no es el cuarto mandamiento del decálogo, el guardar el sábado, de ninguna manera. ¿Cuál es? Pues es el Espíritu de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Cristo con su iglesia. El Espíritu de Dios. Y de ninguna manera es el sábado. Por ahí hay muchos judaizantes que dicen que el sello de Dios con su iglesia es el día sábado, es el sábado. Eso es absolutamente falso. En el Nuevo Testamento jamás enseña semejante patraña. A ver, está pidiendo palabra el hermano Fran Toro. Adelante, hermano Fran.
Sí, hermano Tito. Le quiero leer uno, dos o tres versículos en Colosenses. Primera, en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Y yo sigo con el RQR, con los misterios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quien Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero luego más adelante, en el 2:16, en el propio Colosenses, dice que por lo tanto nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo, que nadie os juzgue en nada de eso. Y luego más adelante en el 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Porque claro, hemos muerto en Cristo Jesús, por lo tanto no tenemos que seguir esa ley mosaica. Simplemente, por supuesto, si en la ley mosaica dice no matarás, por supuesto que es una ley que tenemos que acatar. No vamos a matar a nadie, pero hay aspectos de la ley de Moisés que no estamos obligados a cumplirla. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Fran. Antes de dejar paso al hermano Florian Polanco, que también ha pedido palabra, pues como ha dicho el hermano, o sea, hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje fundamental, y lo que dijo el apóstol Pablo. Y si hemos muerto a esa ley, por lo tanto esa ley ya no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Nada. Fue dada a la nación de Israel y jamás ese sello, el sello de Dios con su iglesia, de Cristo con su iglesia, mejor dicho, es el sábado. Nunca. Ellos dicen que si no guardamos el sábado, pues entonces estamos recibiendo el sello, la marca de la bestia. Que es la falsa doctrina que enseñan. Y sin embargo, lo que dice el Evangelio es que el sello de Dios es el Espíritu de Dios, y no el séptimo día de la semana. Me había pedido palabra el hermano Florian. Adelante, Florian.
Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos, más hermanos. Oye, esa gente del foro aquel, cuando uno habla con ellos te dicen que tú te vas a condenar porque tú no estás llevando la Torah. O sea, en un chat que yo estuve con ellos me dijeron eso, que si yo no guardo la Torah me voy a condenar. Y también el Nuevo Testamento dice que la ley es para los transgresores, ¿verdad? Y si ya estamos bajo la gracia de Jesucristo, yo creo que nosotros no debemos guardar la ley, ¿verdad, hermano? O sea, eso es más o
Claro,
menos lo que yo creo.
así
Eso es
es.
lo que quiero aclarar, hermano. Gracias.
Fíjate, efectivamente ellos te dicen que nos vamos a condenar si no guardamos la Torah. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1? Lo dice bien claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación. La ley no nos puede condenar. No nos puede condenar la ley, porque no estamos sometidos, no estamos sujetos a la ley, no estamos bajo la ley. Al no estar bajo la ley, esa ley no nos puede condenar. Esto es lo que no entienden estos hijos del diablo, estos judaizantes, pues que han pervertido completamente el Evangelio de la gracia de Dios. No lo entienden y están rechazando esta doctrina fundamental. Han rechazado el verdadero Evangelio. Había pedido palabra primero el hermano John y luego el hermano Carlos.
Bien, seré corto. Hermanos, bueno, todos los que han leído el Nuevo Testamento, yo siempre les pregunto, porque tanto los idólatras como a los judaizantes, yo siempre les pregunto, citó nuestro Señor Jesucristo, en algunos de los evangelios ustedes encontraron lo que dice, guardar la Torá al pie de la letra, el que no la guarde será condenado. Yo no la he encontrado. Es lo mismo que yo pongo de ejemplo a los idólatras marianos y todo esto. ¿Mandó el Señor Jesucristo a construir alguna estatua o cosa por el estilo? No. Esos falsantes y mentirosos, los que hacen es torcer las palabras de los apóstoles para que, bueno, yo entiendo así, se perderán aquellos que no quieren escuchar la palabra de nuestro Señor. Cedo palabra.
Así es, muy bien, gracias hermano John. A ver, también ha pedido palabra Carlos, hermano. Adelante, Carlos.
Ok, tanto es borrón y cuenta nueva el Nuevo Testamento, o sea, la nueva ley de Jesús y sus apóstoles, que Jesús violaba, entre comillas, el sábado. Y por eso los fariseos le criticaban, que porque él y sus apóstoles violaban la ley de Moisés. Entonces, si la ley de Moisés todavía se tiene que seguir aplicando, entonces Jesús estaba violando la ley de Dios y por consiguiente Jesús estaba pecando. ¿No es así? Pues no, lo que es borrón y cuenta nueva, porque es una nueva ley, es un nuevo pacto, por eso es diferente. Jesús no es un pecador, así que Jesús no se va a condenar porque no guardaba el sábado. Jesús no guardaba el sábado, ni los apóstoles tampoco posteriormente. Luego guardaban era el domingo, pero era por otras causas, no porque dijera la ley. Y la ley de Jesús no dice, tienen que guardar este día. No, dicen que guardemos un día cualesquiera. Entonces, si hay que seguir la ley, y si el que no sigue la ley de Moisés es pecador, entonces Jesús era pecador al no seguir la ley del sábado. Cedo palabra.
Gracias, gracias hermano Carlos. Así es, Jesús quebrantaba el sábado, efectivamente. Antes de dejar paso al hermano Ábalos, lo dice bien claro Juan 5, 17 y 18, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Y lo hacían también sus apóstoles. Pues sabéis que los apóstoles pues recogían espigas el día sábado. Algo que no estaba permitido en la Torá, no estaba permitido la ley. Recoger espigas en sábado. Y eso lo hacían los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles también quebrantaban el sábado. Y eran sin culpa. No había ninguna condenación sobre ellos. Bien, ha pedido palabra. Estaba pidiendo palabra el hermano Ábalos. Adelante, hermano.
Sí, hermanos, estos individuos parece que se dedican solo a leer el Antiguo, quizás solo parte del Antiguo Testamento, no toda lo que es la Biblia. Y se les escapa, por ejemplo, lo que dice Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que estos individuos, si ellos están bajo la ley, pues básicamente están ahí en un problemón, porque están viviendo bajo pecado. Obviamente, lo dice bien claro que si nosotros estamos bajo un nuevo pacto, porque nosotros estamos bajo un nuevo pacto, cuando Cristo Jesús lo especificó claro en la última cena donde selló su
pacto. Sí, a ver, un momentito, hermano, háblos. A ver, hermano, Leo, eso, siempre el micrófono silenciado, porque ya no sabe mucho ruido. Sí, puedes seguir, hermano Ábalos.
Sí, decía de que Cristo Jesús firmó, selló el nuevo pacto. El pacto antiguo, pues ya se quedó atrás, donde quedaba toda la ley, todo era, como dijo el hermano, borrón y cuenta nueva, dado que el pueblo originalmente, el pueblo de Israel, no pudo cumplir ni quiso cumplir las leyes que Dios les había dictado y todos los pactos que había hecho con ellos los violaron. Entonces lo desechó a este pueblo, y es una ingenuidad, es una locura cuando dicen que el pueblo de Dios actualmente es Israel, lo cual no es verdad. El pueblo de Dios es ahora la iglesia de Cristo Jesús, ese es el pueblo de Dios. Por lo tanto, este pueblo ahora vive bajo la gracia y bajo ese nuevo pacto que Cristo Jesús selló con su sangre. Así que aquí en Romanos 6:14 dice bien claro que esta gente, pues si está viviendo bajo la ley, pues ellos están básicamente viviendo bajo el pecado, y quizás de eso no se dan cuenta. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Yo, hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Oider.
Bueno, si me permiten, yo quisiera, bueno, aquí yo creo que tendríamos que remontarnos a los orígenes de la salvación, o sea, realmente, ¿qué es la salvación? Acerca de la salvación, ¿qué sabemos? Bueno, pues como sabemos, desde el principio en el Génesis nos habla de Adán y Eva, y ellos pecaron al desobedecer a Dios, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí entró el pecado a la raza humana, al primer hombre y a la primera mujer. Entonces, la salvación, el plan de Dios es eso, del salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte. Entonces realmente la salvación de la que se habla en la Biblia es de esa muerte segunda, de esa muerte eterna, de la destrucción, de la condenación del Padre hacia aquellos que pues no creyeron, o sea, realmente a la muerte, a la segunda muerte, que es muerte eterna. Esa es la salvación que nos vino a dar el Salvador Cristo Jesús. Entonces, esa es la verdadera salvación. Ahora, cuando la gente habla ahorita de la polémica del pueblo de Israel, que si la ley y todo eso, Dios, cuando creó la raza humana y entró el pecado y los humanos se multiplicaron alrededor de la tierra, sabemos que había muchas religiones, había mucha idolatría y pues muchos falsos dioses. Entonces Dios se quiso dar a conocer y él buscó en la tierra un hombre justo que le creyera, y pues de los primeros que conocemos, por ejemplo, es Enoch, Noé y Abraham, el padre de la fe, y por medio de ellos Dios se dio a conocer por Moisés y todos. Entonces, pues siendo Abraham el escogido, él fundó el pueblo de Israel, básicamente, y por eso se quedó el nombre del pueblo de Dios. Pero bueno, a lo que voy es que Dios tenía para ellos una serie de normas para que los diferenciaran de los otros paganos, o sea, para que hubiera una señal de que ese pueblo pertenecía al pueblo de Yahvé. O sea, ellos tenían esas normas y esas conductas y esas reglas para diferenciarse de los otros pueblos. Pero la salvación, el tema central de la salvación es ese, de la condenación, de la muerte eterna. Entonces, cuando Jesús vino y pasaron los años, y ya el pueblo de Israel ya era una nación, y en los tiempos de que cuando nació el Señor Jesucristo, hecho hombre, el pueblo de Israel se imaginaba un libertador, un emperador, un conquistador, algo que va a ser Cristo en su segunda venida, que sí va a venir a derrocar los gobiernos de la tierra, y va a imponer su reino, y cosas así, como ya lo sabemos, como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero ellos esperaban un Mesías salvador, un redentor, un político que iba a derrocar al Imperio Romano, y no fue así. Más que nada la salvación fue espiritual, fue... Y eso...
Palabra. Gracias, gracias hermano, gracias. Bien, si alguien hermano, algún hermano quiere aportar alguna cosa más, creo que Carlos quería hacer una pregunta.
Tito, en las genealogías de Adán no aparece Caín. Dicen que y varias veces en la Biblia dicen que Caín no es hijo de Adán, sino que es el hijo de su padre, el demonio. Me gustaría saber si usted cree que esas afirmaciones, esas citas, sirven para sustentar de que Caín fue hijo directo de Satán. O sea, es que unas personas dicen que el demonio tuvo sexo, por decirlo así, con Eva, y que tuvieron a Caín, y que por eso Caín no aparece en la genealogía de Adán. ¿Usted qué opina al respecto?
Gracias, hermano Carlos. Bueno, eso es una doctrina absolutamente falsa. El Génesis dice bien claro que Caín era hijo de Adán. Lo dice bien claro el Génesis. En concreto no sé cuál es el versículo, pero lo dice literalmente, que de la unión con Eva pues se nació Caín. ¿Por qué se le llama hijo del maligno a Caín? Pues porque era un asesino, era un hijo del maligno. Como eran hijos de Satanás también, los fariseos, esos que odiaban a Jesús y le querían asesinar, le querían matar, pues eran hijos también de la serpiente, eran hijos del diablo. Pero no porque nacieran literalmente de Satanás, de ninguna manera. Entonces estos necios enseñan esa doctrina diabólica estúpida de que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás. Eva se acostó con Satanás y nació Caín. Eso es absolutamente ridículo, es falso, eso jamás lo enseña el Génesis. Caín era hijo de Adán, lo dice bien clarito el Génesis. Porque era hijo del maligno, porque él asesinó a su hermano, y por lo tanto era hijo de Satanás, en el sentido de ser un tipo malvado, pero no de que fuera engendrado por el mismísimo diablo, de ninguna manera. Si algún hermano quiere aportar algo.
Puedo hacer una pregunta, hermano, que no tiene nada que ver con este tema.
Sí, claro. Adelante, adelante, hermano.
Bueno, hace poco tuve un debate con un católico por YouTube y el católico me decía que siete espíritus era una representación del Espíritu Santo. No sé, bueno, yo lo hablé con vos y te quería preguntar si esos siete espíritus, o sea, esos siete ojos que tiene el Cordero, que son siete espíritus, tienen algo que ver con los ángeles que manda el Mesías a las iglesias, o son otros espíritus.
Vale, mira, esos siete espíritus que menciona el Apocalipsis, que están simbolizados por los siete ojos que tiene el Cordero, que son siete espíritus enviados por toda la tierra, los envía Cristo. ¿A quién envía? A sus ángeles. Cristo tiene ángeles y hay siete ángeles especiales, siete espíritus, porque recordad que los ángeles son espíritus, lo dice Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus, siete espíritus son siete ángeles. Lo que pasa es que en el sistema de iglesia apóstata se enseña siempre que esos siete espíritus son el Espíritu Santo. dicen que es el Espíritu Santo, de ninguna manera, porque el pasaje, fijaos que está hablando de siete espíritus en plural, no está hablando de un solo espíritu, sino de siete, por lo tanto es imposible que se refiera al Espíritu Santo. Son siete ángeles que el Señor Jesús envía por toda la tierra.
Claro,
ese es sencillamente el significado.
Sí. Claro, y nada, no, bueno, yo quería saber si esos siete ángeles eran los que había mandado los que tenían en, o sea, los que estaban en las iglesias a las que se les había mandado carta, pero ahora me quedó claro.
Sí, pues posiblemente se refiere a esos siete ángeles de cada una de las siete iglesias del Apocalipsis, posiblemente. Pero lo que sí está claro es que son siete ángeles, no se refiere al Espíritu Santo, porque no está hablando de un solo espíritu, está hablando de siete espíritus. De modo que esa interpretación de que son el Espíritu Santo, pues es ridícula. No, no se refiere a eso.
Gracias, hermano.
De nada, hermano Leo. Por cierto, un momentito, hermano. Por cierto, esa interpretación de que son siete ángeles no la vais a encontrar en ningún libro de ninguna iglesia, en ningún documento, ningún libro de teología. Es algo, una interpretación que yo doy, que creo que es la totalmente correcta, y no la vais a encontrar en ningún otro libro, en ningún otro escrito, de ningún otro autor. No la, en ningún comentario bíblico vais a encontrar esa interpretación. Bien, paso palabra.
Tito, estoy de acuerdo con usted, son siete espíritus. No sé si tengan el rango de ángeles, pero sí son siete espíritus diferentes al espíritu del Padre, o sea, o al espíritu de Dios. Sí estoy de acuerdo con usted en eso, Tito.
Claro, porque si fuera el Espíritu Santo, diría el Espíritu Santo, hablaría de un solo espíritu, en singular, pero es que está hablando de siete espíritus, de siete, no está hablando de uno, por lo tanto no puede ser el Espíritu Santo.
Sí, hermano, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Sí, ya que hemos hablado un poco del tema, quería preguntarle, yo sé que usted escribió, o yo leí algo de usted que decía, hablaba sobre el pecado, sobre los pecadores y los justos, no sé si fue usted o no, pero que yo estaba discutiendo con mi hermana la situación del pecado. Yo considero que nosotros somos justos y los pecadores son los que practican el pecado, y nosotros, aunque pecamos, somos los justos. ¿Usted tiene algún escrito, un link que me pueda enviar para abundar sobre eso o algo así?
Gracias, hermano José. Pues bueno, exactamente sobre este asunto en concreto, pues no, creo que no tengo nada por ahí. Entonces, ¿somos los justos o somos los santos? Que es exactamente lo mismo, tiene el mismo significado. Los justos o los santos, porque hemos sido justificados. Entonces, efectivamente, los justos no pecan, no practican el pecado, no viven practicando el pecado. Aunque pueden caer en pecado, pero no practican el pecado, porque son justos, han sido justificados. La congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos, dice el libro de Hebreos. Entonces es exactamente lo mismo, los santos, o los justos, o los perfectos. ¿Por qué la Biblia nos llama a los perfectos, a los cristianos? ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda, dice la epístola a los Hebreos, el Señor Jesús hizo perfectos a los santificados. El Señor ya nos hizo perfectos. Por eso el apóstol Pablo dijo una vez, escribiendo en una de las epístolas, los que somos perfectos. O los perfectos, los justos, o los santos, es exactamente lo mismo. La expresión esta de justos, santos, perfectos, son términos que significan lo mismo en la Biblia. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice, le estaba preguntando el hermano Juan Miguel, que si yo creo que Félix Jiménez cumple la ley a la perfección, porque en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pues yo lo he dicho varias veces ya, Félix Jiménez no, evidentemente no cumple la ley, sino que la está quebrantando constantemente. Cuando hermano, escribe...
Dígase, si me permite.
A ver, creo que estaba... ¿Se oye?
Hermano, ahora. Tito, no sé si me permite, hermano.
Sí, un momentito, hermano. ¿Se está oyendo? ¿Se escucha?
Hermano, ¿se escucha, esto no? Quería... No sé si me están escuchando.
Sí, sí, pero ¿se me escucha a mí también o no?
Sí, lo escucho perfecto.
Vale, un momentito, espera que termine, un momento, hermano.
Ok.
Ahora te dejo paso. Entonces, eso, que Félix Jiménez no cumple la ley, la está quebrantando, porque cuando suelta calumnias, pues evidentemente la está quebrantando constantemente. Y por lo tanto está bajo la condenación de la ley. No hay justo ni a un uno. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y estos que dicen guardar la ley, estos judaizantes, pues lo que están haciendo es todo lo contrario. La están quebrantando día a día. Bien, paso palabra, hermano. Ya puedes hablar.
Hermano, esto, lo que estaba comentando de lo que escribe el apóstol Pablo a los hebreos, donde dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Se refiere a la ofrenda que es presentada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí esto, pero para ser partícipes de aquella ofrenda de Cristo en la cual todavía yo no me considero digno de ser partícipe de aquella ofrenda en la cual tengo que hacer algo, porque claro, dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tengo que yo ser primero santificado para luego ser partícipe de aquella ofrenda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar aquella santificación? Vamos a Números 15:40, donde dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Cumpliendo esos mandamientos, vamos a alcanzar la salvación. Pero puede ser muy difícil cumplir esos mandamientos, pero Dios tiene el poder de acuerdo a lo que nosotros vamos avanzando. Te dejo el pase, hermano. Gracias.
Bueno, los mandamientos que tenemos que guardar nosotros los cristianos son los mandamientos de Cristo, de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente, si me amáis, guardad la ley, la Torá. No. Dijo, si me vais a guardar mis mandamientos. ¿Y qué es eso de guardar los mandamientos de Cristo? Pues es guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Es obedecer a Jesús. Los mandamientos de Jesús. El amarnos los hermanos unos a otros como él nos amó. Eso es lo que han de guardar, lo que hemos de guardar los cristianos. Los mandamientos de Jesús. No la ley, no la Torá. La Torá, repito, la ley no es para nosotros los cristianos. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquellos que enseñan que tenemos que guardar la Torá, la ley, están mintiendo. Nosotros los cristianos no tenemos que ver nada con la Torá. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento. Paso palabra.
Hermano.
Sí.
Yo creo que no hay que olvidarse en este asunto que el Mesías dijo que salvarse para el hombre es imposible. Pero para Dios todo es posible. Obviamente, si nosotros amamos a Dios, al Mesías, cumplimos las palabras que él dijo. Pero a ver, no, como dijo el apóstol Pablo, que ninguno se gloríe de sus obras. La salvación la tenemos gracias a Dios y no hay otra forma de salvarse para el hombre, más que por la gracia de Dios. Es todo poder de Dios, nada más. Es un regalo que Él nos da, creo yo. Paso palabra.
Claro, es el regalo de la vida eterna, ¿eh? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, o don de Dios, que es lo mismo. No por obras para que nadie se glorie. El regalo de Dios de la vida eterna. Ese es el evangelio de la gracia de Dios que debemos de predicar y no andar por ahí predicando la Torá, como hacen estos judaizantes, estos apóstatas, que lo que predican es la Torá. Vosotros pasáis por la perrera de Félix y de Yemael y lo que predican es la Torá. Como he leído antes, hace unos minutos, en ese escrito que le han escrito al hermano Florian Polanco, este judaizante, pues lo dice bien claro. Que la misión de ellos, el objetivo de ellos es que la gente vaya a la Torá. En vez de ir al Evangelio, a Cristo, que vayan a la Torá. Ese es el mensaje de ellos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, José.
Hermano, ¿no cree que, no sé, como una sugerencia en la cual nosotros, como cristianos, debemos utilizar los términos de acuerdo, si puede ser dentro de la moral, sin tratar de ofender a nadie? Por ejemplo, la cual si usted se expresa, por ejemplo, de la perrera, que no sé cómo está tomando, prácticamente sería tomando el nombre el lugar de unos animalitos para decir a los demás. Yo creo que eso, en términos cristianos, no debería estar en nuestro léxico, hermano. Disculpe, hermano, gracias.
Gracias. Pues ese es el término que utilizó el apóstol Pablo cuando habló de estos perros, de estos judaizantes, los llamó los del cortamiento. Entonces hay una frase de Pablo que lo dice bien claro. Los llama perros. Los llama perros porque han pervertido el evangelio de la gracia de Dios. Están bajo la maldición de Dios. los llama perros. Fuera de los perros, también habla del libro del Apocalipsis, habla de los perros. ¿Y quiénes son esos perros? Pues especialmente se refiere a los del cortamiento, es decir, a estos judaizantes que dicen, que enseñan que para salvarnos tenemos que guardar la ley de Moisés. Los llama, los da ese término. Por tanto, yo no me lo he inventado. Está tomado de ahí.
Sí, hermano Tito, ¿me permite?
Sí, sí, claro. Adelante, hermano.
Sí, bueno, en cuanto a nosotros de la conducta de los cristianos, una vez que el evangelio fue predicado a todo el mundo, la buena noticia del perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y nosotros lo creímos porque alguna vez escuchamos esas palabras de ese evangelio, y nosotros lo creímos y vivimos un genuino arrepentimiento, desde ahí nosotros recibimos el Espíritu de Dios, y Él es el que dicta nuestras conciencias de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ya no es que estemos siguiendo la ley, sino ya los cristianos hacemos lo que la voluntad de Dios. Entonces, el decir que nos vamos a salvar por medio de la ley es mentira, porque nos salvamos por medio de Cristo. Cristo es el que nos lleva al Padre, pero una vez que creímos y vivimos un genuino arrepentimiento y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, entonces desde ahí empezamos a vivir una vida cristiana que nos lleva a Dios, y ya no tenemos que obedecer la ley para salvarnos, sino tenemos a Jesús nuestro Salvador porque creímos. Paso palabra.
Así es, hermano. Gracias, hermano Eder. Bien, había pedido también palabra el hermano Carlos. Adelante, sí, hermano.
Quisiera leerles aquí una cosita. Dice, ¿dónde está? La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 1. En esta terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Para el fin de Moisés es provisional para mostrarnos el pecado, y ya luego Cristo viene a mostrarnos la vida que es Él. Esto, voy a subir un texto que acabo de encontrar que se llama La ley de Moisés y la ley de Cristo. Es una especie como de comparación. Lo voy a subir al foro. Espero que les guste este estudio que acabo de encontrar. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos.
Hermano, me parece que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que Dios le hablaba a Israel, y cuando le daba la ley le decía que esa ley iba a ser eterna. Pero ¿qué pasa? Ellos violaron el pacto, ¿no fue así? Que por eso después vino uno mejor.
Claro, por eso vino el nuevo pacto. El nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, no es en la ley. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Y es para, no solamente para Israel, sino que en ese nuevo pacto entran todos aquellos que crean en Cristo Jesús.
Quería decir que también, bueno, no sé hace cuánto fue, pero encontraron supuestamente el arca de Noé al borde del monte Ararat.
Sí, así es, así es. Se descubrió por una expedición china y turca de cristianos, descubrieron el arca de Noé, efectivamente. La noticia no se dio mucho a conocer en los medios de comunicación. Ya sabéis que los medios de comunicación están controlados pues por Satanás, por la élite mundial, que no les interesa decir que el arca de Noé fue descubierta, porque si no daría la razón a la Biblia. Entonces no les interesa dar a conocer esta noticia, pero en algunos pocos medios de comunicación sí que salió una noticia, está publicada.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano John.
No, lo que iba a comentar era que si lo habían encontrado algún papista o alguno de esos grupos, ya hace años había salido al aire y habían hecho un comercio de eso. Cedo palabra.
Seguro, a vender arquitas de Noé por todo el mundo.
El caso es que hay enterrado en el hielo, hay estructuras de madera, con compartimientos de madera bajo la nieve, que que eran como habitáculos, son como habitáculos, que es evidentemente donde estuvieron los animalitos, durante el diluvio, ahí en el arca. Y luego han analizado, por lo visto, ya han analizado con el carbono 14 trozos de madera de ahí, de esa estructura de madera, y tiene alrededor de 5.000 años aproximadamente. Unos 5.000 años, que es la época, coincide con la época del diluvio, la época de Noé. Según la cronología bíblica, el diluvio ocurrió hace aproximadamente 5.000 años.
No, que es como muy extraño lo del carbono 14, porque es como un material que no se sabe bien si es tan exacto. Hace poco salió una noticia, si la encuentro la voy a publicar, que llevaron unos jóvenes un gato que había muerto hace 2 días para analizarlo con el carbono 14 y no le dijeron que había muerto hacía 2 días. Y salieron diciendo que era un gato ancestral, o que era un ancestro del gato, no sé. Es muy raro el tema del carbono 14. Y con el carbono 14 sacan que la Tierra tiene millones y millones de años. No sé qué piensan ustedes al respecto.
Sí, pero cuando se hace bien la datación, el objeto a datar está limpio y está en condiciones, pues suele dar una fecha correcta, ¿no? Pero lo que ocurre es que en muchísimas ocasiones los objetos que van a datar, pues no se pueden datar. Son imposibles datarlos porque están contaminados, porque no los han limpiado bien. Entonces dan fechas erróneas, fechas falsas. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, también con la síndone de Cristo, con la sábana. En el año 1988 se hizo una prueba, la famosa prueba del carbono 14 a la Sábana Santa, y salió a los medios de comunicación diciendo que era una falsificación, porque daba una fecha del año 1300, entre el 1370 y 1400 y pico. Decían que era una falsificación de la Edad Media. Pero luego se ha descubierto que fue lo que hicieron fue una chapuza. Fue una falsificación, no se limpió los trozos de tela que se cogieron para datar, pues no se limpiaron correctamente, tenían una capa pues de una película que no la eliminaron y entonces pues, dio una datación falsa. Pues suele ocurrir eso, pero cuando un objeto está adecuado, está limpio y se le puede datar, sí, sí que sirve, sí que sirve, en esos casos sí que sirve la prueba del carbono 14, pero en otros muchos casos pues no funciona.
Y de la evolución, ¿qué piensas?
Bueno, la teoría de la evolución de Darwin, como sabéis, es antibíblica y anticristiana. Es contraria a la revelación bíblica, a la creación. Son dos polos opuestos. Los verdaderos cristianos es imposible que sean evolucionistas. Los verdaderos cristianos somos creacionistas. Creemos en la narración bíblica. Y yo personalmente creo literalmente en la narración del Génesis. Creo que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Eso lo creo totalmente.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo probamos que es falsa? Por ahí si alguien nos pregunta, algún cristiano que quiere saber por qué es falso el evolucionismo, ¿cómo se lo demostramos? Ese es mi punto.
pues
Es algo,
eh, hay
sé
un
que es algo muy largo.
hay un ejemplo, pues yo digo. Dicen que los evolucionistas que todo procede de la casualidad, la vida procede del caos. Eso es absolutamente falso y ridículo. Si explota una fábrica, por ejemplo, una imprenta, imaginaos que explota una gran explosión, estalla una imprenta y de repente aparece la Biblia. Así, por las buenas. De una gran explosión aparece la Biblia. Pues es ridículo, no tiene sentido. Lo que hay, el orden que hay en el cosmos, en el universo, nos habla de un creador, de un diseño, de un diseñador supremo.
Claro, pero más allá del Big Bang, porque imagino que estás hablando sobre el Big Bang, pero a lo que yo me refería era la evolución en los seres humanos, por ejemplo, esas tonterías del hombre de Neandertal y el Australopithecus y no sé cuántas cosas más que dicen, y que los seres más aptos son los que quedan para el medio ambiente, no sé. Cualquier cosa, pero ¿cómo demostraremos que no es cierta? Quizás es un punto más largo y bueno, si hay problema con el horario, lo podemos ver otro día, porque sé que es algo largo de explicar.
Efectivamente, hermano, así es. Hay otra forma, de todas formas, otros muchos hermanos que son más especialistas en el asunto de la evolución. En internet hay mucha información muy buena, información creacionista. Hay vídeos de un autor, de un científico creacionista, pues que lo explica muy bien, ¿no? Yo no soy un especialista en este asunto, en este tema. Yo simplemente creo lo que dice la Biblia, yo creo en el Génesis. Y no creo, evidentemente, en la evolución, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aquellos que enseñan que procedemos del mono, pues lo que están es enseñando una gran blasfemia al decir que Dios es un mono también. Porque como la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues están enseñando que Dios es un mono.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Voy a decir algo, algo chistoso que me dijo el peluquero una vez. Me dijo, si la evolución fuera cierta, entonces los monitos que están en el zoológico hace años que debieron comenzar a evolucionar. Me dijo el peluquero una vez, hablando de ese tema, hace 2 palabras.
No, pero lo que pasa es que la teoría de la evolución no dice que venimos del mono. La teoría de la evolución dice que venimos de los homínidos, que no son monos, sino que eran hombres como antes a nosotros,
No.
eran tenían otra.
Lo que dice Darwin es que, empezando, dice que evolucionamos del mono. Luego esa teoría la fueron adaptando para ayudar a Darwin. Y como todo ello lo que lo quieren adaptar a su evolucionismo para así no creer en Dios, siempre viven inventando. Cedo palabra.
Como, a ver si me acuerdo exactamente de las palabras, como decía la bella e inteligente agente Scully en los expedientes X, nada va en contra de la ciencia, solo en contra de lo que creemos de ella. Entonces a eso me refiero cuando les digo, el ser humano no viene del simio, eso es mentiras. Lo primero que le enseñan a uno es eso, uno no viene del simio, o sea, uno no viene de los chimpancés, por decir algo. Lo que pasa es que los chimpancés y el ser humano tienen un antepasado común. Ya, o sea, que en algún momento en la historia se cambió y siguió la línea de los monos, siguió la línea de los humanos, pero también la línea de los humanos está dividida entre los Australopithecus, que llegaron hasta a los hombres de Neandertal, y está la línea homínido, que llegó hasta los hombres de Cro-Magnon y de ahí a nosotros. Ahora, yo como antropólogo también soy científico. Y creo en el método científico. Hay gente que utiliza la ciencia para mentir. Así como hay gente que utiliza la religión para mentir. Y la política para mentir. Yo creo en el método científico. Y el método científico ha demostrado muchas veces que funciona. Otra cosa es lo que la gente interprete de ellos. Yo creo personalmente que la evolución no está en contra de la Biblia. Solo que debemos interpretar la Biblia de otra forma para que concuerde con lo que encontramos en el mundo real. Sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con eso, pero de todas formas, a mí personalmente me ha funcionado. A mí personalmente me ha funcionado, porque desde mi punto de vista yo concuerdo, yo puedo acomodar perfectamente la historia de Adán y Eva con los hallazgos arqueológicos. Y las dataciones y todo eso, para mí concuerda y para mí tiene sentido. Ya lo digo, es solo para mí. Sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero pues, ni modo, pero es solo mi punto de vista. Cedo palabra, gracias.
Gracias, hermano Carlos. Bueno, yo rechazo totalmente la teoría de la evolución. La evolución es lo contrario absolutamente a la creación. Y creo que es imposible que un cristiano bíblico crea en esa doctrina atea y satánica de la evolución. Entonces el ser humano no fue jamás ningún homínido. Dios creó a Adán y Eva como una espécimen, especímenes perfectos, hermosos, a imagen y semejanza de los dioses. Decir que el ser humano fue una vez un homínido es una absoluta blasfemia, es un insulto a Dios y es un rechazo total de la revelación divina que aparece en las Sagradas Escrituras. Adelante, hermano.
Sí, concuerdo contigo, hermano Tito. Decir, creer en lo que dice la teoría de la evolución
Es como decirle mentiroso a Dios. Ese es mi punto. Como yo siempre he dicho, respeto la opinión de todo el mundo, pero para mí, pensar eso es como decirle mentiroso a Dios, que Él no creó al hombre y que todo fue el suceso de, como dicen algunos, de cosas que comenzaron a ocurrir y que así se formó el mundo, chocando asteroides y cuestiones de estas. Es decir, que en el universo entero no hay un orden y nadie lo domina. Cedo palabra.
Bueno, hay algo que tenemos que estar de acuerdo todos acá y es que hasta el día de hoy, creo que para siempre el mono y la mona van a tener monitos. Pero, a ver, lo que yo me refería era, claro, sí, o sea, la teoría en sí, cómo refutarla. Bueno, muchas gracias por escuchar la pregunta y responder.
Muy bien, hermano. Pues gracias. Bien, pues yo es que ya es tarde en España y me tengo que marchar a planchar la oreja. Así que, ya sabéis, mañana tendremos otra reunión, mañana sábado. Y si de todas formas algún hermano quiere también aportar algo, mañana quiere compartir algún estudio, pues ya sabéis que cualquiera de vosotros que quiera compartir un buen estudio bíblico, pues lo puede hacer en la sala de charlas. Bien, pues mañana nos escuchamos de nuevo. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por los hermanos que se han podido reunir aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por esta herramienta que nos has dado y el tiempo que la podamos utilizar, pues que sea para la extensión de tu reino, para poder predicar el verdadero evangelio y llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas. Sabemos que pues queda poco tiempo para que podamos utilizar libremente esta herramienta. De modo que gracias, Señor, por utilizarla, gracias por hacernos discípulos tuyos y gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esa vida eterna, por ese mensaje de salvación que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos que aquellos que escuchan esta charla bíblica pues les sirva también para que lleguen al conocimiento de la verdad y salgan especialmente del engaño judaizante que estos siervos del maligno les han metido en la cabeza, de llevarles, de predicarles la Torah en lugar de predicarles el Evangelio de tu gracia. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos escuchamos
Amén,
aquí en la
hermano.
sala. Gracias por haber estado y ya sabéis, perseverar en la fe hasta el final, con paciencia y fe, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquel, evidentemente, que no persevera hasta el fin, significa que jamás fue un verdadero discípulo de Cristo. De modo que hasta mañana, hermanos, si Dios quiere, que paséis buena tarde y nos escuchamos mañana en esta sala de charlas bíblicas.